Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La familia según Dios. Tercera parte. El orden de Dios para la esposa. La humanidad se encuentra en un estado desordenado. Y el Señor está trabajando para restaurar la familia, que es el reflejo de la familia celestial. Sabemos que Dios todo lo hizo en un orden perfecto, con una armonía total. Y sabemos también que Dios hace todas las cosas con una perfección insuperable. Y todo lo hace con orden. Y la Biblia nos habla mucho sobre la importancia de guardar su orden. La importancia de ordenar nuestro hogar. Según lo establecido por Dios, es que Él no mora o permanece en un lugar donde su orden es violado. Él sí puede visitarnos, pero no va a quedarse allí. La Biblia dice que se haga todo en una forma decente y en orden. También vemos que el apóstol Pablo, en Colosenses 2:5, dice que él estaba ausente en cuerpo, sin embargo estaba presente en espíritu, gozándose y mirando el buen orden. Dios bendice únicamente su orden. David, un hombre conforme al corazón de Dios, trató de llevar el arca del pacto al jardín de su casa, lo cual era la voluntad perfecta del Señor. Pero no lo hizo según el orden divino. Y por ello, un sacerdote murió. No importa la sinceridad con que hagamos las cosas y rompemos las leyes universales o el orden divino que el Señor estableció. Si hacemos las cosas de otra manera a lo establecido por el Señor, tendremos que pagar duras consecuencias. Así es que queremos ver el día de hoy el orden de Dios para la esposa. En Efesios 5:21, la primera instrucción que el Señor da referente a la familia, al orden de Dios para la familia, tiene que ver con las esposas. Es interesante que no se refiera primero a los hombres que son la cabeza del hogar. Sin embargo, en el huerto del Edén, Dios trató con la mujer antes que el hombre. Debemos entender que el destino eterno del hogar es responsabilidad del hombre. Pero hay ciertos problemas del hogar que nunca se solucionarán si la mujer no los arregla o no colabora para arreglarlos. Los problemas entraron a la raza humana a través de una mujer. Entonces la intervención de ella es muy importante. Lo mismo sucede en la esfera espiritual. No hay nada malo ni incorrecto en Cristo, el Esposo Celestial. Sin embargo, en su casa, hay ciertos problemas que no se solucionarán sin la colaboración de su esposa, la Iglesia. Según el movimiento de liberación femenina y los humanistas seculares, la idea de que las mujeres se sujeten al esposo es algo humillante. Ese es el concepto que tienen los humanos. Porque para ellos, la mujer moderna debe ocupar un lugar más honroso que el hombre, lo cual es una mentira del diablo. No obstante, lejos de ser una humillación, la sujeción es una revelación de la vida de Cristo y de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice Efesios 5:24. Manifestar la gloria de Cristo y su iglesia no es algo denigrante como el enemigo ha propagado. Es más, la Biblia nos enseña que no solamente la mujer debe sujetarse, sino que todos los seres humanos deben sujetarse. Existe mucho engaño. Y nosotros, como humanos que somos viviendo en esta sociedad corrupta, muchas veces adoptamos ese tipo de pensamiento. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todos debemos tener una cabeza. La sujeción es el camino hacia la glorificación, porque los que se humillan y se someten van a ser glorificados y honrados por el Señor. Por eso Satanás trata de convencer a la mujer que es algo humillante obedecer al esposo y que eso la convierte en una persona de segunda clase en este mundo. En Génesis 3, 4 al 5, Satanás se acercó a la mujer para decirle que había un camino mejor para ella que el camino de Dios. Y Satanás sigue haciendo hoy lo mismo, diciéndole que hay un camino mejor que someterse, que se llama la liberación femenina. Pero la voluntad del Señor es que nos sometamos a alguien. Si no nos sometemos a la autoridad establecida por Dios para nuestra vida, no tendremos autoridad. El hombre debe someterse a un pastor y la esposa a su marido. Además, el Señor permitió que la mujer casada escogiera a quien iba a someterse, porque ella fue la que eligió a su marido. Si la mujer escucha la voz del enemigo y va en busca del camino inventado por Satanás, en vez de lograr la liberación deseada, lo que realmente conseguirá será meterse en una cárcel de ataduras espirituales. Satanás sabe que la liberación femenina, en realidad, es el encarcelamiento de la mujer. Tenemos que seguir leyendo la Biblia y buscando al Señor con todo nuestro corazón por entendimiento. Y siempre en Efesios capítulo 5, leemos unos dos versículos después, o sea, Efesios 5:23. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este versículo hace una comparación entre Cristo y la iglesia con el esposo y la esposa. Alguien podría decir que la comparación anterior puede llevarse a cabo en todo, menos en lo de Salvador, porque dice que Cristo es el Salvador de la iglesia. Y si lo está comparando, el hombre debiera ser Salvador de la esposa también. Y eso es en realidad lo que el Señor está dejando ver. El hombre está puesto como el Salvador de la esposa. No nos referimos a salvar el alma de la esposa, porque al hablar de Cristo y la iglesia, entendemos que es algo espiritual, mientras que al hablar del esposo y la esposa es algo natural. El hombre se vuelve salvador de la esposa, por lo menos en tres áreas. El hombre es salvador de la esposa en los peligros físicos. Como cabeza del hogar, y como alguien que tiene más fuerza física, el esposo es el indicado para afrontar la situación cuando en la noche se escucha algún ruido en la casa. Por ejemplo, David rescató a sus esposas cuando fueron llevadas en cautiverio por los amalecitas allá en 1 Samuel capítulo 30. Sin embargo, en estos días de tanta violencia, al hablar de protección física, no debemos pensar en el brazo de carne. Esa protección no depende de la complexión del esposo, sino del Señor mismo, quien es el que responde al devorador, como dice Malaquías 3:11, y el que guarda verdaderamente la casa. La mujer que se somete a su esposo recibe la misma cobertura del Señor. La mujer que se rebela y rechaza la sujeción a su esposo sufrirá a la larga más en lo físico. La protección divina se extiende más allá de la presencia física del esposo. También, el hombre se constituye en salvador de la esposa en asuntos emocionales. La mujer sujeta tiene protección contra estos ataques emocionales a que se ve sometida. Por ejemplo, si un niño rompe los vidrios de una ventana del vecino durante el día y el vecino llega con mucho enojo a reclamar su ventana, ella puede acudir a su salvador y responderle al vecino que espere hasta que su esposo regrese. Y de esta manera, el esposo confronta la situación y se convierte en el salvador de peligros emocionales para su esposa. También, el hombre se constituye en salvador de la esposa con peligros espirituales. Hay ataques espirituales de los cuales la mujer definitivamente es protegida si se somete a su esposo. ¿Conoce usted algún hogar donde la mujer manda? Algunos creen que sí, pero a la luz del siguiente versículo que vamos a leer, creemos que no existe ni puede existir un hogar en que la mujer mande. Escuche lo que dice 1 Corintios 11, versículo 9 al 10. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aunque estamos conscientes del desacuerdo que existe en la iglesia respecto a quiénes son esos ángeles, creemos que son los mismos ángeles que le dieron problema a la mujer desde el principio de la humanidad. Los ángeles caídos. El versículo 9 nos muestra que está hablando de los días de la creación. Y después de esos días que Eva fue engañada por Satanás. Porque según 1 Timoteo 2:14, Adán no fue engañado, pero Eva sí. Si Eva se hubiera sometido a Adán en el momento de la tentación, la raza humana no hubiera caído. El ser humano ha creído que Dios creó al hombre, le dio tres opciones, o sea, servirle a él, servirle a Satanás o servirse a sí mismo. Pero eso no es cierto. El hombre solo tiene dos opciones desde el principio, servir a Dios o servir a Satanás, porque nadie puede controlarse a sí mismo. O Dios tiene el control o lo tiene el enemigo. Entonces, cuando algunas mujeres deciden que no van a obedecer el orden del Señor para la familia, ellas no tienen otra alternativa. En ese momento se ponen bajo la influencia de otros espíritus. Cada hogar donde aparentemente manda la mujer se encuentra bajo el control de un espíritu maligno porque Dios no le dio a la mujer la opción de mandar. No por falta de habilidad, sino por el llamamiento de Dios. Cuando respondemos a su llamado, Él nos da la gracia para cumplirlo. Las mujeres cristianas solteras o viudas no deben temer estar sin protección o cobertura. Usted puede leer con detenimiento Hechos 6:1, Santiago 1:27, 1 Timoteo 5 del 3 al 16. Y ahí vemos que las mujeres viudas y solteras pueden recibir su cobertura de la iglesia a través del liderazgo de la obra. Tenemos más cosas que hablar acerca de esto de la cobertura espiritual y de la sujeción, pero por asuntos de tiempo lo haremos otro día. Pero siempre hablando del orden de Dios para la esposa, la Biblia nos habla también acerca de las responsabilidades de ella. las responsabilidades de la esposa, en su casa y en la iglesia. Y para ello tomaremos como marco escritural la epístola de Tito en el capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Escuche esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pablo está diciendo que las ancianas deben enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero surge una pregunta, ¿no aman las mujeres a sus hijos por lo menos? Tenemos que estar conscientes que ningún ser humano ha tenido que aprender a dormir, porque eso es parte de la naturaleza del hombre. Si Pablo dice que las mujeres deben ser enseñadas, significa que eso no es parte de su naturaleza. Por la palabra griega que Pablo utiliza en el versículo 4, sabemos que el amor al que se refiere tiene que ver con ser amigable, cariñoso, afectuoso y saber acariciar. No son muchas las mujeres que dan caricias y afecto a su esposo sin ser instruidas en ello. Tal vez están dispuestas a hacerlo antes del matrimonio y durante las primeras semanas o meses de estar casadas. Pero cuando llega el primer hijo, la mujer suele olvidar el acariciar a su marido. Un hombre necesita el toque afectivo de las caricias y la demostración física del afecto de su esposa. No nos referimos necesariamente a la relación conyugal, sino a la demostración de ternura, afecto e interés de parte de la esposa. Es muy fácil que en el trajín diario la mujer se vuelva fría e indiferente y se olvide de abrazar o besar en la mejilla o acariciar al marido. El amor del que Pablo habla es la clase de amor que se tiene entre amigos. La mujer debe aprender a ser amigable con el esposo. Por ejemplo, cuando él llegue de la calle, es una buena oportunidad para ser amistosa. Hay mujeres que dicen, no soporto que mi esposo esté en la casa. Obviamente, una pareja así no solo dejó de ser amigable, sino que se volvieron enemigos entre sí. El esposo debe ser el mejor amigo de la esposa. Si no es así, debemos tomar medidas para restaurar esa relación de amigos. Una sugerencia es que la pareja siga cortejándose después del matrimonio y que salgan juntos por lo menos una vez por semana. No necesariamente debe ser para ir a comer. Puede ser para salir a caminar, para salir a tomar un refresco. En la forma desordenada en que vive el mundo, hay muchas caricias antes de la boda y pocas caricias después. En el camino del Señor no deben existir caricias antes de la boda, pero después de la boda debe ser algo constante para el resto de la vida. Así es que las mujeres deben aprender a amar a sus maridos. Según el texto bíblico que estamos considerando, también deben aprender a amar a sus hijos. La mayoría de las madres están dispuestas a poner su vida por sus hijos. Pero ese no es el amor del que Pablo está hablando. Frecuentemente, los niños, en vez de ser amigos de la mamá, son una carga. Hay madres que tienen este sentir con alguno de sus hijos o con todos. Espero que salgas pronto de esta casa, malcriado, les dicen. Ellos se dan cuenta, muchas madres dicen, ¿a dónde voy a llevar a mi hijo para que lo cuiden? Hay madres que buscan actividades después de la escuela para que sus hijos no estén en la casa. Los niños también necesitan caricias, afecto y amor maternal. Un niño que no recibe caricias, abrazos y besos crece siendo un niño muy frío. En lugar de gritarles a los hijos, la mamá debiera ser su amiga. También en el versículo siguiente, o sea, Tito 2:5, dice que las mujeres deben aprender a ser prudentes. Ser prudentes. Esta palabra griega, bíblica, quiere decir tener dominio propio, o sea, ser moderada, ser modesta en opinión o en pasión. La mujer necesita cuidarse y tener dominio propio en algunas áreas, y voy a mencionar algunas de ellas. La mujer debe tener dominio propio en el área de su peso corporal. El hombre que se casó con una mujer quiere seguir viviendo con ella, no con otra. Hay veces en que a la mujer no le importa mucho dejarse engordar, pero debe pelearse esa batalla. Al hombre también puede sucederle lo mismo. La diferencia estriba en que si el hombre sube 30 libras y la mujer también, el efecto será peor para la mujer debido a la estatura y la complexión de ambos. Por eso la mujer debe cuidarse más. La mujer debe aprender a ser prudente en el área de el uso del tiempo. Cuando la mujer se queda en casa, le resulta más fácil que al hombre desperdiciar el tiempo. Hay muchas mujeres que se pasan las tardes viendo novelas, hablando por teléfono. Y con ello lo que están haciendo es atraer demonios y espíritus malignos al hogar y produciendo destrucción espiritual. Las telenovelas llegan al hogar y lo llenan de un ambiente inmoral y violento. No es necesario que el resto de la familia vea esos programas para tener ese efecto. Con solo que la mujer o alguien de la familia lo haga, es suficiente para dejar entrar esa influencia espiritual a la casa. Y es responsabilidad del esposo permitir o evitar que esta influencia entre en su hogar. La mujer también debe ser moderada, debe ser prudente en la forma de gastar el dinero. El dinero es difícil de obtenerlo, pero muy fácil de gastarlo. Y es muy importante que en esa área también reine Cristo. La mujer debe aprender a ser moderada en opinión. O sea, a ser prudente en cuanto a sus palabras. Para la mujer es una virtud si no está presta a ofrecer su opinión. Y si va a opinar, debe aprender a hacerlo sin mucha pasión, o sea, con moderación, bajando un poco la voz. Es prudente que en los asuntos diarios de la vida aprendamos a no estar tan seguros de lo que sabemos. Debemos recordar que hay lagunas entre lo que decimos, oímos y vemos. Por eso no está bien y no es bien visto que la mujer, que supuestamente es la que se sujeta, corrija a su marido, especialmente delante de otros. La mujer prudente que se modera al opinar sobre algo, da buen ejemplo. Sigue el apóstol Pablo aconsejando a Tito y a todos nosotros que las mujeres deben aprender a ser castas. ¿Qué significa esto? La palabra griega que se tradujo casta quiere decir limpia, física y moralmente. La parte moral es obvia. La mujer no debe involucrarse en asuntos de inmoralidad. Pero hay algo aquí que debe aprender. La mujer que le coquetea a los hombres o que provoca la caída de otros hombres no es casta. Aquí está involucrado su manera de caminar, de hablar, de vestir y de ver a los hombres. Porque con una mirada un hombre puede caer. Por eso es que no es adecuado que en la iglesia se den abrazos personas del sexo opuesto. Los hombres caen fácilmente en su corazón con eso. Si un hombre puede abrazar a muchas mujeres, aunque sean hermanas de la iglesia, y no cae moralmente en su corazón, seguramente necesita ir con un médico, porque eso no es normal. No fuimos hechos para tener contacto con el sexo opuesto sin tener problemas. El mundo usa el baile para tener ese contacto. La iglesia utiliza ese abrazo fraternal que le llaman. La mujer no debe prestarse a esa clase de cosas. Sin embargo, un aviso para los esposos es que a veces las mujeres coquetean porque no reciben cariño, atención ni amor en el hogar. Entonces buscan la atención y aprobación de otros. La mujer debe aprender a ser casta también, o sea, limpia en lo físico. A veces la mujer deja de cuidar su cuerpo y su apariencia después de la boda. A veces hay esposas que, cuando el esposo regresa del trabajo, todavía se encuentran en bata, con su ropa con que durmieron. Otras dejan de arreglarse el pelo o dejan de hacerse un arreglo personal para verse bonitas para su esposo. La mujer no debe cambiar su forma de arreglarse después de haberse casado. Si la mujer no se arregla por la mañana como lo hacía cuando el marido llegaría, o sea, ¿cómo se arregla una persona que, un joven que va a ver a su novia? ¿Cómo se arregla la joven que va a ser vista por su novio? Si la mujer deja de hacerlo eso cuando está casada, el marido llegará a la conclusión que cuando ella llega y cuando ella se arregla, es para impresionar a otras personas y él ya no le importa. Esther 2:12 nos muestra algo muy importante. Dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Este pasaje aquí nos muestra a Esther. Y Esther nos muestra la clase de mujer que el Señor busca. Ella pasó 6 meses de purificación con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Por lo visto, desde ese tiempo era importante el olor del cuerpo, porque es una sombra del interés que tiene el Rey de Gloria en el olor espiritual de su esposa. Él quiere que tengamos la fragancia de los perfumes aromáticos del Espíritu Santo. Como lo natural es una sombra de lo espiritual, debemos tener cuidado que no existan olores desagradables en nosotros. Seguimos con la escritura en Tito. La mujer debe aprender, según Tito 2:5, a ordenar y a ser cuidadosas de su casa. La mujer debe mantener la casa limpia y ordenada. Por lo general, el hombre tiene que enfrentar problemas y desorden en su trabajo. Cuando él llega a su casa, será un alivio si encuentra un hogar limpio y ordenado. El hogar fue hecho para ser un lugar de descanso, un lugar de reposo, un refugio para cada miembro de la familia. Que sean cuidadosas de sus casas es uno de los elementos que la esposa debe aprender. Mantener limpia la casa, también con la preparación de la comida. La mujer debe tener cuidado en que lo que su familia come sea algo nutritivo. Otra cosa que debe aprender la mujer, estando en el área de que aprendan a ser cuidadoras de su casa, se refiere a las almas que están en la casa. El cuidado de los niños. Cuidar bien la casa incluye el cuidado de los niños. El esposo no está obligado a cambiar los pañales ni a lavar los platos. Eso no significa que si hay niños pequeños, el marido no pueda ayudar a su esposa en la casa. O sea, el hombre puede ayudar, pero la mujer no debe esperarlo ni exigirlo. Uno de los problemas que hay en el mundo de hoy es que el papel del padre y de la madre se han invertido o se han mezclado. Entonces los hijos confunden la labor de los padres. Probablemente eso ha contribuido al homosexualismo en el mundo. El énfasis en que ambos son iguales, que la mujer no debe someterse, que ambos hacen lo mismo y no tienen la misma autoridad, produce que el niño no pueda diferenciar entre hombre y mujer y la propicia crianza que debe tener. Por eso decimos que no es la responsabilidad del esposo el cuidado general de la casa. Él debe proveer el sustento para el hogar. Sin embargo, habrá ocasiones en que él podrá mostrarle misericordia a su esposa y ayudar a hacer la limpieza de la casa y a hacer algunas cosas. Pero como decimos, la esposa no debe exigirlo. La mujer debe aprender a ser cuidadosa de su casa en el ambiente espiritual. El cuidado de la casa incluye la atmósfera y el ambiente espiritual del hogar. Si se pasa viendo telenovelas, todo aquello que sucede en las telenovelas o películas o lo que sea, estará entrando al hogar. ¿Qué es lo que hay en las telenovelas? Infidelidad, adulterio, perversión, intrigas, perfidias, mentiras y cosas violentas. También con la música incorrecta, con la música mundana. El ambiente espiritual se contamina, se infecta. Y eso hace que el ambiente de la casa se altere. Para cambiar esa atmósfera, no se trata únicamente de apagar un botón. Hay influencias espirituales que se atraen con lo que hacemos y permanecen ahí, aun cuando cambiemos de actividad. Porque aún después de apagar el televisor o cualquier aparato que mete basura a la casa, el ambiente ya quedó contaminado. De manera que la mujer debe cambiar el ambiente de la casa para bien con sus propias acciones. Ella debe pasar tiempo cantando, alabando y orando durante el día para que la unción y la presencia del Señor permanezca allí. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Estoy leyendo Lucas 10, 5 al 6. Si en nuestra casa hay algún hijo de paz, la paz reposará sobre ella. Hay hogares donde al entrar en ellos, inmediatamente se siente que hay otro espíritu. Las personas afectan el ambiente espiritual de la casa, y la mujer es la indicada para conservar una atmósfera que traiga la bendición a su esposo y a sus hijos. Eso significa que no debemos permitir que los niños contaminen el ambiente familiar. No se debe permitir que los hijos introduzcan cualquier clase de música a la casa. Hay padres que piensan que mientras que la música del hijo no se escuche fuera del dormitorio, no hay problema. No obstante, sí lo hay. Porque no solamente contamina el ambiente de la casa, sino que también arruina la vida de ese hijo. Además, la casa fue el lugar donde habitaron los padres desde el principio. Los niños tienen menos derecho que cualquier otro de decidir cuál será el ambiente. Deben aprender las mujeres también, según Tito capítulo 2, aprender a ser buenas. Esto incluye aprender a hacer buenas obras, hacer cosas para bendecir a otros y alegrar a otros miembros de la familia. También para hacer cosas buenas para los de afuera, para los vecinos. Hay mujeres que preparan comida para familias que no tienen provisión, o bien que está pasando por alguna prueba de enfermedad o algo semejante. El Señor desea que las esposas sean un testimonio al mundo de la gracia de Dios. El tiempo se me ha terminado. Pero queremos tratar, en una audición futura, probablemente la siguiente, el tema de ¿debe trabajar fuera de casa la esposa? Y vamos a considerar razones incorrectas por las que las mujeres trabajan fuera del hogar. Y consideraremos también por qué las mujeres no deben abandonar su hogar. Señor, te damos gracias, porque tú estás restaurando las familias, los hogares, a tu orden. Tú lo estás haciendo con aquellas personas que tienen oídos para oír y un corazón dispuesto a rendirse a ti. Por favor, Señor, ayuda a cada alma que en este momento está clamando: Señor, ten misericordia de mí, de mi vida, de mi hogar. Y Señor, restaura mi familia para que sea un reflejo de tu perfección y un reflejo del cielo sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Visite www.iglesiatabernaculodedios.com, nuestro sitio en internet. www.iglesiatabernaculodedios.com